¿Cómo están? Estamos demasiado, de verdad, de pompeado con lo que el Señor está haciendo en medio de nosotros. Así que, gracias, Señor. Mira, la hija de este caballero fue a donde el pastor local, ¿verdad? El pastor local del pueblo. Y cuando llegó donde el pastor y le dice, por favor, pastor, yo necesito que usted vaya donde papi y le enseñe a orar, que ore con él. Pero cuando el pastor llegó, él encontró que este caballero estaba encamado. Él estaba, bueno, una persona encamada está en la cama, por supuesto, ¿verdad? Y estaba entre sus dos almohadas. Y al lado de su cama había una silla vacía. Y cuando llegó el pastor, le dice al caballero, ah, bueno, pues me imagino que ya usted sabía que yo venía. Y el caballero le dice, no sabía quién, que usted venía, quién es usted. Y él le dice, bueno, pues yo soy el pastor asociado de la iglesia local. Y lo que pasa es que cuando yo llego a su cuarto y yo veo la silla vacía al lado de su cama, pues entendí que usted, o sea, ya sabía que yo iba a venir. Y el caballero dice, ah, sí, la silla. Y lo deja ahí y le dice, ¿le importaría si cierra la puerta detrás de usted? Le dice el caballero al pastor. El pastor dice como que, ok, pues, está bien, no hay problema. Y el caballero le dice, oye, yo no le he dicho esto a nadie, ni siquiera a mi hija. Pero toda mi vida yo he tenido problemas orando. Y inclusive a la iglesia que yo he atendido por muchos años, el pastor hablaba de la oración, pero yo no entendía nada. Nada, nada, nada. Así que, pues yo abandoné la idea de tener una vida de oración. Hasta un día hace 4 años atrás, mi mejor amigo me dijo, Joe, Joe es el nombre, ¿no? Joe. Joe, la realidad es que orar es como tener una conversación con Jesús. Es eso. Así que yo te sugiero, Joe, que te sientes en una silla y pongas una silla vacía al frente de ti, ¿no? Y que en fe veas a Jesús sentado al frente de esa silla, ¿verdad? No, 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 esto no es medio loquito, porque la realidad es, yo, que Él dice que siempre estará con nosotros. Así que háblale a Él como si Él estuviese en esa silla y después escúchalo como yo te estoy hablando ahora mismo. Así que le dice el caballero al pastor, le dice, wow, yo lo traté y desde ese día en adelante yo he estado haciendo eso por horas al día. Eso sí, yo soy bien cuidadoso a la persona en que yo le digo esta práctica, ¿verdad? Yo nunca se lo voy a decir a mi hija porque ella va a pensar que yo estoy loco y piensa ahí que perdí la chaveta. Pero esa es mi manera de orar. Y el pastor fue profundamente conmovido con la historia de Job y le dice, ¿tú sabes qué? Wow, sigue con esa práctica, de verdad que se nota que tienes una buena relación con Dios. 2 días después la hija llama al pastor y le dice, ¿tú sabes qué? Mi papá se acaba de ir con el Señor esta tarde. Y el pastor le dijo, oye, ¿y cómo fue? Y dice, no, todo fue en paz. De verdad que yo estuve con él como a las 2 de la tarde. Estuve al lado de su cama. Me dijo uno de sus chistes, me dio un besito. Y me fui a hacer una compra y a la hora encontramos que papi ya estaba con el Señor. Pero algo bien extraño ocurrió, pero súper extraño, de que un poco preocupante, no sé qué pasó. Aparentemente, papi, en su proceso dice con el Señor, antes de morir, se acostó y recostó su cabeza sobre la silla vacía. Y así se fue con el Señor. Bienvenidos a Comunidad Cristiana de Arecibo, hermanos. Nosotros estamos viviendo un avivamiento. Y en medio de un avivamiento pasan varias cosas, y es que estamos en guerra espiritual, pero se desarrolla una pasión por la oración, ¿verdad? Mira, la oración, voy a hablar en esta hora, yo no voy a hablar de la oración, no hay manera en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún momento que en 45 minutos que me queden yo hable exactamente de la oración, ¿verdad? Pero yo voy a hablar de algunas cosas que yo entiendo que son importantes. Y voy a contestar algunas preguntas sobre la oración con un preámbulo para la semana que viene que vamos a estar hablando de cómo se ora, ¿okay? Pero la oración es un instinto humano. ¿verdad? Puede ser el más ateo, la persona más irreverente que cuando se va a caer el avión o la cosa se pone mala de verdad. Nuestro instinto de verdad es orar. Es orar como que, Señor, tú estás ahí por si acaso. La oración no es una construcción social. Se ha visto que las civilizaciones antiguas practicaban la oración y la meditación. Y entre más sofisticada era esa civilización, más practicaban la oración. La oración a nosotros nos separa del reino animal significativamente porque los animales no oran, no contemplan y no meditan. C.S. Lewis mencionó en su último capítulo de uno de mis libros favoritos, ¿verdad?, que es El mero cristianismo, yo se lo he vendido a todos ustedes de tanto que me gusta, y él dice, si la evolución fuese cierta, entonces ya ocurrió, porque en vez de hacernos fuertes, inteligentes, envuelve transicionar de ser criaturas de Dios a convertirnos en hijos de Dios. El cristianismo, dice C.S. Lewis, no se perpetúa a través de la reproducción sexual, sino a través del rito, del bautismo y de la oración. Eso es bien interesante, ¿verdad? Porque todas las civilizaciones que podemos nosotros identificar han orado a Dios o a una deidad. Pero la pregunta es, ¿quién está siendo escuchado por ese Dios? En Isaías 44:9 dice, qué necios son quienes fabrican ídolos para traerlos como sus dioses. Su esperanza quedan sin cumplir. Ellos mismos son testigos de eso, porque sus ídolos ni oyen ni conocen. Con razón se avergüenzan los que lo adoran. ¿Quién, sino un necio, se haría su propio Dios? Un ídolo que no puede ayudarle en lo más mínimo. Todos los que adoran esas imágenes avergonzados se presentarán ante el Señor junto con todos sus carpinteros, porque no son hombres nada más, son hombres nada más que dicen haber hecho un Dios. Unidos estarán en el terror. Pablo en 1 Corintios 10, 19 al 21 dice, ¿qué quiere decir entonces? ¿Que los sacrificios a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que los gentiles sacrifican, los sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa de Dios, la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Pablo dice que cuando se oran a otros dioses, se oran a demonios y se sacrifica a demonios. 1 Corintios 8, 4 al 6 dice, por tanto, en cuanto al comer de los sacrificados a los ídolos, mira lo que dice, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque hayan algunos llamados dioses, ¿verdad?, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. No hay tal cosa, hermanos, como otros dioses, solo un Dios, el Padre, solo el Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos. Todos universalmente tenemos el instinto que Dios puso en nosotros de orar. Y lo hacemos. Pero el único que tiene la capacidad de escuchar mi oración y contestar es Jehová. Los que levantan sus oraciones a otros dioses levantan sus oraciones a pedazos de madera y metal hechos por manos de hombres, que finalmente serán avergonzados porque no tendrán respuesta a su oración. Por otro lado, Pablo dice que también pueden ser demonios. Así que, ¿escuchan otros dioses las oraciones? La Biblia responde a eso, dice, no. Y lo vas a saber porque van a ser avergonzados en sus oraciones. Parte de pedir perdón de nuestros pecados en el Antiguo Testamento era el sacrificio de animales, ¿verdad? Se sacrificaba un animal y se transferían las transgresiones de pecado temporalmente a ese animal. Pero el perdón del pecado se da a través del arrepentimiento, a través de la oración. Ya hubo un sacrificio perfecto, un cordero inmolado, Cristo Jesús. Mi oración para el perdón de pecado ya no necesita un sacrificio animal. Cristo murió una vez y por todas y dejó de existir el sistema sacrificial, aún para los judíos hoy en día. No existe. Así que eso es bien importante que nosotros tengamos eso en mente. Nosotros oramos al Dios que responde la oración. Yo no sé si eso te emociona a ti, pero a mí me emociona. Porque cuando nosotros estamos orando, no estamos simplemente gritándole al cielo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Escucha esto. Para mí, yo creo que esto es la frase más importante de toda la predicación. Dios escucha mi oración. Dios escucha mi oración. Pero orar es más que hablar con el Rey. Es tener una audiencia con el Rey. Es estar presente en la presencia de Dios mismo. ¿Me logro explicar? No es teleconsulta, ¿ok? Esto es presencial, ¿ok? Llegaste a la oficina, ¿eh? El sumo sacerdote, para que tengan idea, entraba una vez al año a través de un rito de purificación sumamente extenso para estar en el lugar santísimo, ¿verdad? Que representaba más o menos como la presencia de Dios. Y a él le ataban una cuerda en el pie bien larga con un cascabel. ¿Por qué? Porque si por alguna razón ese cascabel dejaba de sonar, ¿qué había pasado? Ah, muerto, porque entró a la presencia de Dios impuro. Y ahí lo sacaban. Que venga el otro. ¿Ve? Esto lo vemos también en Esther, en el libro de Esther, cuando ella manda a ayunar a todo el pueblo de Israel y a orar, porque ella necesitaba estar en la presencia del rey, ella necesitaba tener una audiencia con el rey, pero ella no había sido invitada a estar en la presencia del rey. Y eso era una transgresión, o sea, eso era un crimen. El yo entrar a la presencia del rey sin una invitación era un crimen. Y no solamente un crimen, era un crimen que se pagaba con la vida. Si yo entro a la presencia del rey sin permiso de él, yo muero. Así que la sangre de Cristo nos da acceso libre a la presencia de Dios en oración. Qué violento, ¿verdad? Nos da acceso al Padre en cualquier momento y en cualquier estado. Tenemos acceso a la intimidad del Rey por la sangre de Cristo. Y no solo eso, mira, el Rey me quiere dar la audiencia porque yo estoy cubierto con la sangre de su Hijo. Solamente en ese espacio, solamente en esa intimidad fue que Esther pudo desbordar su corazón y el rey escuchó. La oración es poderosa porque a nosotros nos da acceso al Dios creador, todopoderoso, y nos da acceso a su atención. Wow. Pero entonces, está bien. Me acabas de hablar de un montón de cosas que hace la oración. ¿Y qué rayo es la oración? En la Biblia no existe una descripción literal de lo que es la oración como la fe, como término, ¿verdad? Y yo creo que es por algo. Pienso que es porque es tan obvio que es la oración y tan amplio y tan natural que no hay razón para definir lo que es la oración. En el Antiguo Testamento eso pasa mucho y en el Nuevo Testamento también. Si las cosas son demasiado de obvias, simplemente se señala, pero no pasa más nada. Yo no defino porque voy a estar definiendo algo que es demasiado obvio, como un ejemplo, respirar. Todos nosotros lo que hacemos y lo que desarrollamos tiene que incluir respirar, ¿verdad? Porque sin respirar no podemos vivir. Yo creo que ese es el mismo acercamiento de Dios a la oración en nuestras vidas. Es demasiado pervasivo, ¿verdad? La oración está en todo, invade todo en nuestra vida, está presente en todo lugar. Es un tipo de instinto, porque un gran padre de la iglesia que definió la oración como la clave de todo lo que necesitamos hacer y todo lo que necesitamos ser en la vida. Donde quiera que se encuentre Dios, está la oración. Porque nuestra oración es devolverle a Dios su aliento. Es la manera que nos comunicamos con Dios y es la manera en que Dios se comunica con nosotros. Dios y su palabra son uno. En el Viejo Testamento se hicieron templos simplemente para que las oraciones del pueblo fueran escuchadas. Ahora tú y yo podemos orar donde quiera que estemos porque somos el templo de Dios. Es como la versión Wi-Fi, ¿verdad? Es como tú antes estabas en el dial-up, pero ahora tienes acceso ilimitado, ¿verdad? Yo sé que alguno de ustedes no va a entender lo que es dial-up. Después le preguntan o buscan a través del Wi-Fi qué es el dial-up. Muchachos, el dial-up, eso es, Dios nos lleva de gloria en gloria. Mira para allá. Bueno, la oración es un regalo de Dios, literalmente es un regalo de Dios. La idea que nuestras oraciones son escuchadas por Dios es un regalo en una categoría divina, ¿verdad? Los sacrificios de los animales se daban para escuchar el clamor de Dios. Y ahora nosotros no necesitamos hacer eso. David Giga dice, es imposible lograr nada en oración. Cada segundo en oración tiene un impacto. Uf, y de eso yo quiero hablarte un poquito más durante lo que me resta de tiempo. Interesantemente, si tú buscas qué dice la ciencia de la oración, vas a encontrar, es como una autodefinición. ¿Qué dice la ciencia de la oración? Y dice, la oración es la ciencia por la cual afinamos la mente, la conciencia y la voluntad a la voluntad de Dios. Así que la oración se está autodefiniendo en Google. ¿Ves? Vamos a decirlo de esa manera. Bien interesante que algunos beneficios de la oración son los siguientes. Y es que yo a través de la oración afino mi vida a Dios como un instrumento, ¿verdad? Y ahí podemos profundizar mucho en esa declaración, ¿verdad? Pero no voy a entrar porque es que si no terminamos. Y es, lo que quiero decir con eso es que a través de la oración nosotros profundizamos en nuestra relación con Dios. ¿Ves? ¿Me logro explicar? La oración a mí me permite pasar el conocimiento teórico que yo tengo y que se haga rema en mi vida. Y que sea un conocimiento real, experimental, que sea una revelación personal. Se sabe que la oración fortalece la fe y la esperanza. Y eso es sumamente importante. Yo estuve escuchando de este psiquiatra que estaba hablando sobre la incidencia de suicidio en hombres de edad media. Todos estos hombres que se terminaron quitando la vida, se quitaron la vida por una razón. Todos ellos eran súper exitosos, tenían lo que querían a nivel material, pero de un día para otro su esperanza desvaneció. Dice, ninguno de ellos tenía un pasado médico con historial de condiciones psiquiátricas. Simplemente perdieron la esperanza. La oración quita la desesperanza del mundo y me pega a la esperanza de Jesucristo, que fue lo que hablamos hace unos domingos atrás. Te da la capacidad a ti y a mí de conocer cuál es el sentido de la vida y no el sentido de la vida de una manera, vamos a decir, común, sino personal. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para qué Dios te escogió? ¿Verdad? ¿Por qué Dios te trae acá? Se sabe que la oración disminuye la ansiedad, te hace ser una persona más agradecida y por medio de las oraciones ayudas a otro. Y eso hasta aparece en la Biblia y un montón de cosas. Yo no sé si te ha pasado que alguien estás pasando por un tiempo duro y de momento alguien te dice, brother, estoy orando por ti. Estoy orando por ti. Nuestra oración, vamos a ver un poco más, tiene un efecto en aquí, ¿verdad? En lo visible. Lo invisible tiene un impacto en lo visible. Así que nosotros ayudamos, apoyamos en oración a nuestros hermanos, a nuestra familia. Se conoce que parte de los beneficios de la oración y la meditación incluyen un descanso más profundo de la mente que el mismo sueño. Un estudio muestra que la meditación produce un descanso que es 5 veces más profundo que dormir. Esto rejuveneció en los pacientes su sistema nervioso, aumentó las células madre, aumentó las conexiones neurales, reguló la inflamación, aumentó el enfoque, productividad y mejoró la calidad de sueño. Si algo nosotros en la ciencia estamos aprendiendo recientemente por los últimos 10 años es que el sueño es vital. Porque nosotros tenemos las venas y las arterias, ¿verdad? Y juntamente con eso corre un sistema que se llama el sistema linfático. Y el sistema linfático lo que hace es recoge toda la porquería que sale de las venas y las arterias. Y eso lo tira a unas cavidades y usted pues lo desecha metabólicamente. Pero el cerebro no tiene ese sistema. El cerebro no tiene el sistema de recoger los desechos metabólicos. ¿Qué hace el cerebro? Pues Dios produjo el cerebro para que cuando usted se acueste, switche la circulación y esos dos sistemas se conviertan en el sistema linfático. Y a través de las venas y las arterias se empieza a limpiar el cerebro. Así que si usted no duerme, ¿qué pasa? Usted lo que tiene es un montón de desechos metabólicos en el cerebro, produciendo inflamación y todas estas cosas. Y aquí está diciendo que si usted ora y medita, literalmente el efecto de bajar la inflamación en su sistema nervioso es 5 veces más poderoso que la de dormir. Qué violento, ¿verdad? Pero entonces, ya que sabemos todas estas cosas, hemos dado una definición bastante superficial de la oración, los beneficios, la historia, lo intrínseco que es en nuestra vida. Está esta pregunta. La pregunta es, si Dios es todopoderoso, ¿a qué rayos yo voy a orar? Si Dios lo sabe todo y Él lo puede todo, ¿para qué yo voy a orar? ¿Usted se ha preguntado eso en alguna ocasión? Bueno, si no se lo ha preguntado, pues no está pensando en las cosas que tiene que pensar. Es realidad, es una realidad y es algo que tú y yo tenemos, que es un tropiezo. Es una pregunta que es un tropiezo para ver la importancia de lo que es la oración. Oramos para que se haga la voluntad de Dios realidad en nuestras vidas y alrededor de nosotros. Por eso oramos. John MacArthur, que saben, ¿verdad? Y saben las perspectivas doctrinales de este señor y de este pastor, dijo esta declaración y a mí me encantó. Y dice, Dios utiliza la oración como un accionador sobre los músculos de su soberanía. Se la voy a repetir de nuevo porque está más empacado eso ahí que cuando algo te llega de Amazon, ¿verdad? Dios utiliza la oración como un accionador sobre los músculos de su soberanía. Dios es todopoderoso y Dios tiene todas las cosas bajo control. Esas son dos cosas diferentes. La omnipotencia de Dios y la soberanía de Dios son dos cosas inclusive característicamente diferentes. Cuando nosotros hablamos de que Dios lo puede todo, es que es omnipotente, es que Él tiene control del poder sobre todas las cosas, en todos los tiempos y en todas las formas. De la manera más sencilla que nosotros vemos la omnipotencia de Dios en su palabra es en Génesis. Cuando Él dice que se hagan los cielos, pues se hicieron los cielos. Cuando se divida la tierra de la agua, pues se dividieron la tierra de la agua. Cuando dijo que se haga el pasto y la ave, al momento su omnipotencia, su poder creativo declaró y se hizo. ¿Me explico? ¿Verdad? Pero la soberanía no es lo mismo. Cuando yo soy soberano, cuando Dios es soberano, es que Él ejerce el control sobre todas las cosas. Él tiene el control sobre todo lo creado. Alguien puede ser creador y no ser soberano. Así que vamos a explicarlo de esta manera. Mira, yo tuve algo que ver sobre la creación de mi hijo, ¿verdad? Yo tuve algo que ver que te parece más a mi mãe que a mí y que a mi esposa, pero pues algo tuve que tener sobre poder creador, ¿verdad? Hubo poder creador ahí. Pero yo tengo cero control. Yo tengo cero soberanía sobre quién es mi hijo. ¿Por qué? Porque yo no determino las decisiones que él va a tomar. Yo puedo influenciar algunas con disciplina, con vara y con callado, ¿verdad? Pero yo no tengo el control absoluto. el decreto de Dios, estamos hablando, el decreto de Dios y el plan de Dios es que se haga su voluntad y que se haga bien a nuestras vidas. Sin duda, Dios quiere hacerte bien, ¿verdad? Así terminamos la predicación de la última vez que prediqué. Dios quiere hacerte bien. Y ese bien es crear la imagen de su Hijo en ti y bendecirnos. Dice, en la Biblia dice que cuando nosotros oremos, sabemos que nada nos va a faltar en Él. Sin embargo, nosotros vemos a Jesús orando para que la voluntad del Padre fuera hecha aquí en la tierra como en los cielos. Pero mira qué pasó. Oramos nosotros para que se establezca y se haga realidad el decreto celestial de Dios sobre la tierra. ¿Qué es lo que está implicando? Es que esta oración, Jesús y John MacArthur nos está diciendo, ¿verdad? Es que nosotros, como dice Watchman Nee, la oración de nosotros es la vía del tren para la obra de Dios. Nuestra oración, sintonizada al corazón de Dios, abre las vías para ese cumplimiento de lo que Dios ha hablado. Sin embargo, cuando oramos por cosas que están fuera de su voluntad, estamos pidiendo que Dios haga cosas extrañas y fuera de su consejo, que son incompatibles con Él. Nosotros oramos para que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra, como se hace en los cielos. Pero nosotros podemos hacer oraciones extrañas, ¿verdad? Es como, Señor, llévatelo o lo mando, ¿verdad? ¿Sabes? Ese tipo de oración, yo sé que usted la ha hecho en más de una sola ocasión, reiraos, pero no pequéis, ¿ok? Así que para nosotros es vital, hermanos, conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, nos impulsa a perseguir en oración su propósito sobre nosotros y sobre los que están alrededor de nosotros. Yo no me canso de orar por la salvación de mis padres, por la salvación de mis hijos, de mis compañeros de trabajo, por la sanidad de alguien o de algo, porque mi oración pone vías para que llegue la manifestación de esa soberana voluntad de Dios sobre nuestra casa, sobre nuestro entorno. Así que yo soy un colaborador de Dios. Dios declaró, Dios quiere, Dios ya dijo, y Él lo hizo desde el principio, desde antes de los tiempos, pero nosotros nos alineamos a su voluntad en oración para que se dé. Y eso es súper, súper, súper importante. Mano, yo sé que esta predicación está bien empacada, ¿ok? Y me van a perdonar, pero me emocioné, ¿verdad? Poniendo términos y cosas, pero usted puede ir a la y ver el bosquejo y procesa cada uno de estos puntos porque a lo mejor son más densos de lo que me da el tiempo para hablar con ustedes. Pero Chris, Pastor Chris, es que en realidad hay veces que yo oro y mis oraciones no se cumplen. De verdad que es que hay veces en que yo oro y yo no veo el cielo moviéndose. Yo no veo nada. ¿Para qué yo voy a orar? Hay varias razones por las cuales eso puede pasar. Y yo voy a tocar alguna de ellas y no necesariamente todas. La primera es que nuestras oraciones están siendo estorbadas. Hay lucha espiritual en los aires. En Daniel 10, 12 al 14 pasó esto. Dice, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante Dios. En respuesta a ella estoy yo aquí. Durante 21 días. Mira, dice cuánto tiempo estuvo esa oración aguantada ahí por esa guerra espiritual en el aire. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. Así que acudió en mi ayuda a Miguel, uno de los principales, primero en rango. Y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder en tu pueblo en el futuro. Pues la visión tiene que ver con el porvenir. Dios escuchó la oración de Daniel desde el primer día que él la hizo. Pero hubo oposición espiritual y guerra espiritual para que llegara a la contestación. Eso es una de las razones por la cual tu contestación y mi contestación a nuestra petición no se está dando. Número 2, tratar mal a nuestras esposas. Primera de Pedro 3:7 dice, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando a cada uno, a su esposa, con respeto. Ya como mujer más, es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. La palabra en original de estorbar la oración de ustedes cuando le habla a los esposos es cortar, es desechar la oración. No es maltratar simplemente físicamente a nuestras esposas, sino es no cumplir el mandato por el que Dios a nosotros nos hizo jefe del hogar y sacerdotes de la casa. Así que si nosotros no tratamos a nuestras esposas como vaso frágil, como un igual que dice ahí en Cristo Jesús, Dios no es que no escucha nuestra oración, pues la escucha, es que la descarta, ¿eh? Es que la descarta. La palabra estorbar es descartar. Tú sabes, cuando tú conoces un detalle de alguien, esta persona viene de ti y te, como nosotros decimos en buen puertorriqueño, ¿verdad? Me está predicando en calzoncillo, ¿verdad? Y te está diciendo algo extraordinario. Pero tú lo que miras detrás de eso y dicen, bla, 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 bla. Y tú dices, no, yo no puedo escuchar nada de lo que tú tienes que decir. Yo me imagino que esa es la posición de Dios con nosotros los esposos, que no seguimos el consejo bíblico ante nuestras esposas. Y está duro, está duro. Es gran responsabilidad de nosotros como esposos cumplir eso en 1 de Pedro 3. Lo otro es que estamos siendo entrenados en la perseverancia. La perseverancia es una de las características del cristiano maduro, es no quitarnos, ¿verdad? Es un símbolo de madurez universal. No es el tiempo para que se cumpla. Yo necesito que el carácter de Cristo esté más sólido en tu vida y en mi vida en esa área. Tienes que seguir perseverando. Y lo otro es que estamos orando por círculos cuadrados, ¿verdad? Sí, círculos cuadrados. En la naturaleza no existen círculos cuadrados, ¿verdad que no? O si usted ha visto un círculo cuadrado, pues no existe eso y no existe otra cosa. Son solteros casados, tampoco existen. Pueden casados actuar como solteros, ¿eh? Pero eso no existe, ¿verdad? Esto se llama una contradicción filosófica, específicamente el círculo cuadrado. Dios no puede crear un círculo cuadrado, porque Él crearía o un cuadrado o un círculo. Igual un soltero casado, o crearía un casado o crearía un soltero. O sea, las dos cosas juntas no existen. De la misma manera, Dios no contestaría nuestra oración fuera de su naturaleza, de lo que es la filosofía de vida de Dios. Dios nunca te contestaría una petición que finalmente te dañaría y se convertiría en una maldición para tu vida, que no añadiría bendición al momento o en el futuro. Porque a lo mejor, ¿cuántos de nosotros hemos orado por cosas que no se han dado de momento? Cuando pasa el tiempo y dices, Dios mío, gracias que tú no me contestaste esa petición, dejaste esa diabla allá. Eso es otra cosa, ¿verdad? Dejaste ese para allá. Señor, gracias que tú conocías el futuro y yo no, ¿verdad? Gracias, Señor. Ese día, no, definitivamente hay una 50-50, ¿verdad? Me dice, pero es que Dios contestó una petición que yo le hice y me rompió la vida. Esa persona trajo destrucción, me dañó. Pues seguimos profundizando, ¿verdad? En esto. Hay varias explicaciones para esto. Lo primero es que tú y yo no fuimos buenos administradores de la bendición de Dios. Dios nos dio una bendición y nosotros hicimos lo que nos dio la gana y dañamos la bendición que Dios derramó sobre nuestras vidas. ¿Amén? No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Número dos, Dios no ha terminado la imagen de Cristo en tu vida. Estás pasando por una situación dura. Mira, la vida no se ha acabado. Tú estás aquí sentado, estás respirando. Dios está haciendo una obra en tu vida. Dios está haciendo una obra en tu vida. Y por último, ¿tuviste contestación a una petición que te hizo daño? Ah, pues no fue Dios quien te contestó. Fue Satanás que te contestó. Porque a lo mejor Dios te dijo, tú no debes estar con esa persona. Y tú lo sabías, pero se te dio. Y no seguimos la voluntad de Dios. Cojo por ese lado porque es más fácil. Si me meto por otro lado, es un poquito más complicado, ¿verdad? Dios es un Dios, hermano, que contesta nuestras peticiones. Y es algo por lo cual Él debe ser exaltado. Debe ser exaltado. Hay veces que, y esto yo lo digo con mucha vulnerabilidad, ¿verdad? Esto yo lo digo, y muchos de ustedes me conocen a mí desde pequeño, pero muchos de ustedes no, y hay mucha gente de bien lejos mirándonos y han comentado que ven nuestras predicaciones. Pero hay veces que Dios a mí me ha dado cosas materiales para demostrarme que Él me escucha. Yo he orado por cosas materiales de comodidad. No estamos hablando ni siquiera de necesidad, porque de necesidad yo le puedo decir a usted, Dios es quien suple muchas áreas de mi vida. Pero yo he orado por cosas de comodidad que hasta me da bochornos de decirle que las he orado. Y no ha pasado 24 horas y yo tengo eso. No ha pasado 24 horas que yo una dice, mira, Christopher, de verdad que el Señor puso esto en mi corazón. Yo tengo algo en particular. Yo tengo algo en particular. Y es una posición material. Que cuando yo lo miro, hay veces que se me salen las lágrimas. Y no de una emoción de que yo tengo esa posesión material, sino porque Dios escuchó mi oración por eso. Y eso añade fe en esa área para decir, si Dios escuchó mi oración para darme esa cosa material que es una porquería finalmente, Él escuchará mi oración. Él está escuchando mi oración cuando yo oro para que sane el brazo de mi hijo. Él está escuchando mi oración cuando yo oro por las emociones de mi familia. Dios está escuchando mi oración cuando las cosas me dan cosas efímeras y tan carnales por las que yo oro. Así que no hay duda de que Él me escucha cuando yo oro conforme a su voluntad y las cosas importantes. Y yo no tengo respuesta. Porque aunque yo no estoy viendo, yo puedo entender que Él tiene un plan mayor por el cual yo debo contender y perseverar. Pero finalmente yo sé que Él me escucha. Y que me escucha siempre. Y que Él no es omnipotente y soberano para las cosas materiales solamente, no, sino para lo divino también. Y que Él no es omnipotente y soberano para las cosas que yo necesito, sino también para las que necesito. Yo tengo que llegar a la conclusión que Él tiene razones para escucharme y no darme respuesta ahora. Así que mi posición al ver a Dios escuchando mi oración es que yo puedo esperar, yo puedo permanecer en oración. Sea que Él cambie mi oración, sea que Él cambie mi voluntad, o sea que Él quiere que yo espere ahí para ver su gloria. ¿Me logro explicar? Así que, finalmente, cuando yo estudio todas estas cosas, yo tengo que llegar a hacer esta oración. Y es decirle, Señor, ayúdame a amar tu voluntad. Ayúdame a amar tu voluntad, Señor, a no ofenderme por mi falta de madurez, mi falta de entendimiento. Ayúdame a entender también tu voluntad, Señor. Porque Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y continuamos, ¿verdad?, con ese problema filosófico. Si Dios es todopoderoso y Él es soberano y Él tiene un plan perfecto para mi vida, ¿por qué me pide entonces que yo ore con pasión y con fuerza? ¿Por qué me lo pide? Esto no se contradice. ¿Por qué? Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. John Calvin dice, Dios nos invita en oración a ser parte de su voluntad, para que sea evidente a través de mi esfuerzo en oración de que Dios es bueno y Él escucha nuestra oración. También añade que si Dios derrama bendición sobre nuestras vidas sin oración, se pudiese interpretar que la bendición es un fruto de mi esfuerzo y no de la gracia y la misericordia de Dios que Él derrama sobre nuestras vidas. Pero Dios responde a nuestra oración según su voluntad y no la de nosotros. Mira, si algo nosotros estamos en común aquí y entendemos que Dios no nos debe nada, ¿tú puedes decir amén a eso? Dios no me debe nada a mí. Todo lo contrario, yo se lo debo a Él todo. Tú se lo debes a Él todo. Y a veces nos acercamos a Dios como si Él fuera un genio en una lámpara, ¿verdad? Y le pedimos conforme a un corazón humano que está lleno de malas intenciones, que está lleno de corazones impuros, deseos sin refinar, y que siempre, si algo nosotros hemos aprendido de Aladdin, ¿verdad? Es que todo sale mal al final, ¿verdad? El pedirle los tres deseos al genio siempre sale mal el asunto, a menos que liberes al genio al final. Así que Dios en medio de la oración nos enseña a pedir la más excelente y el más excelente deseo para nuestras vidas y la gente que nos rodea. Y eso se llama la perfecta voluntad de Dios. A través de la oración Dios me enseña que la mejor vida que tú y yo podamos vivir se encuentra en Él y no en otro lugar. Dice, mira, Chris, pero es que hay veces que yo no oro y como quiera se dan las cosas. ¿Qué está pasando? Pues Dios está utilizando a otra gente a orar por ti. Las oraciones de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros allegados son una intervención espiritual a tu favor. Que tú tengas pastores, amigos, familiares orando por ti es un privilegio espiritual que te pone en una posición espiritual privilegiada. Dios levantando a gente a interceder a favor tuyo. ¿Por qué? Que hay una voluntad, hay una soberanía, hay una omnipotencia de Dios que se está desatando a tu favor. Dios me ha levantado a las 2, 3 de la mañana a orar por alguien y después esa persona me llama, mira, no, estoy pasando por esta situación. Y Dios me levantó y ya yo estoy cuadrando eso en oración. ¿Por qué? Que a lo mejor Dios sabe que en ese momento tú no tienes la claridad espiritual para ver. A lo mejor tú estás más perdido con juevisco y nos pasa todo. Y Dios tiene a alguien intercediendo por tu vida. Todos nosotros cuando estábamos allá afuera estábamos más perdidos, estábamos súper perdidos en juego. O sea, no había claridad para el futuro ni la perspectiva de la vida espiritual, pero las oraciones de alguien nos estaban alando el cielo a nuestras vidas. Amén. Dios quiere desatar su voluntad y su soberanía sobre tu asunto, así que ora, ora por ellos. Ora por ellos. Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y vemos la idea de que no existen límites para el poder de la oración. No existe un límite. Los judíos tenían un dicho que decía, el que ora rodea su casa con una pared más fuerte que de hierro. La penitencia puede lograr algo, pero la oración lo puede lograr todo. Para ellos la oración no era menos que contactar el poder directo de Dios. Era un canal por el cual la gracia de Dios era recibida para enfrentar los problemas de la vida diaria. Y yo añado, y se desata la voluntad de Dios sobre nuestra casa, sobre nosotros. Me he logrado explicar hasta el momento. Mira, con esto concluyo. Si me pueden ayudar aquí porque voy a hacer una oracioncita, se lo voy a agradecer. ¿Qué es lo que yo quiero decir en esta mañana? Acuérdense que esto es una serie de dos partes. La semana que viene vamos a hablar sobre cómo oramos, ¿verdad? La oración, hermanos, es hablar con Dios. Es tener una conversación con Dios que Dios mismo comenzó. Dios nos dio una audiencia a nosotros porque Él empezó a hablar con nosotros antes que nosotros empezáramos a hablar con Él. Y eso es importante. Debe ser como el aire que respiramos, porque está en todo. La oración es un regalo de Dios para nuestras vidas, para que podamos tener una audiencia con Él a través de la sangre de Cristo. Dios, a través de la oración, nos da una nueva voluntad. Y para mí eso es bien interesante. Porque hay veces que nosotros los predicadores hemos hablado de, ¿verdad?, con una buena intención de rendir nuestra voluntad. Y en eso hay algo, ¿verdad? Pero la oración no te pide que en medio de la oración no existe tal cosa como la rendición de una voluntad. Existe una voluntad nueva y es la voluntad de Dios. Yo no sé si ustedes han visto a esta gente en otros países entregando su vida con una alegría, con una sonrisa de cachete en cachete, entregando sus vidas por Cristo. Eso no es una voluntad rendida, eso es la voluntad de Dios. Cuando yo rindo mi voluntad, a mí me duele. Cuando yo tengo mi voluntad, yo estoy feliz por lo que yo estoy haciendo. ¿Me logro explicar? Y en medio de la oración eso ocurre. La oración, Dios está donde está la oración, porque Él y su palabra son unos. Nosotros oramos para que el Dios soberano y omnipotente establezca su voluntad, así como en los cielos, en la tierra. Dios se complace en contestar nuestras oraciones para demostrarte a ti y a mí cuánto nos ama, cuánta misericordia tiene, cuánta gracia hay para tu vida, cuánta gracia hay para tu familia, cuánta gracia hay para tu hoy, cuánta gracia hay para tu futuro. Pero Él nunca contestará una petición que vaya en contra de su voluntad. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oramos por todo, en todo tiempo. Queremos tener la bendición de ser quienes Dios utilice para interceder por otros. ¿Tú quieres tener esa bendición? ¿Tú quieres tener un corazón que diga: Señor, yo estoy aquí? Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Realmente, yo quiero que al final de mis días mi conversación con Dios sea tan importante que yo pueda descansar sobre esa silla vacía. Y yo creo que eso está para tu vida en este tiempo. Yo creo que eso está. Que nosotros mirando cara a cara a Dios, no sé si tú necesitas poner una silla vacía, yo no sé qué tú necesitas hacer, pero yo sí sé lo que tú tienes que empezar a hacer. Y es hablar con Dios. Es a comunicarte con Él. No hay manera en que tú puedas vivir la vida que Dios quiere para ti si no la sabes. Si no tienes su voluntad dentro de ti. ¿Cómo es posible eso? Es como decir: Chris, ve de aquí a San Juan. No existe la número 2, no existe el expreso, pero tienes que llegar sin GPS. No, no es posible. No es posible nosotros ser exitosos en la voluntad de Dios si no hablamos con el que la generó. Así que yo en esta mañana entiendo que Dios quiere avivar ese fuego en nosotros. Es tu intimidad, es tu intimidad. Y hay muchas veces muchas cosas que le quitan el poder de la oración, pero no hay cosa más poderosa que la oración en tu vida. No hay cosa más poderosa que una abuela que ora, ¿verdad? No hay cosa más poderosa que un padre, que una madre que ore. No hay cosa más poderosa que esa. Es un regalo de Dios para ti, para establecer la voluntad de Dios en los cielos, en tu casa. Y que tu voluntad y mi voluntad sea su voluntad. Es tiempo de avivamiento y guerra espiritual. Y podemos pensar que la oración solamente es un arma de guerra, pero no. Nuestra oración mueve los músculos de la soberanía de Dios. Nuestra oración colectiva pone las vías del tren para que se manifieste la oración, la obra de Dios en medio de nosotros. Y yo esta mañana vine a eso. A mostrarte un poco la importancia que tiene que tú te comuniques con Dios. Que tú tengas una vida de hablar con Él. Puede ser de camino al trabajo. Puede ser que te levantes un poco más temprano. La Biblia nos recomienda que lo hagamos en secreto, ¿verdad? Entre una de ellas. Pero que tú saques ese tiempo para reclinarte sobre la silla vacía, que no está vacía nada, ¿verdad? Simplemente es una metáfora, es una figura. Porque no podemos vivir vidas exitosas sin la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Qué tal si nos paramos, nos ponemos de pie? Y como tengo una fiebre bien violenta de que hay un poder extraordinario en la oración, yo quiero hacer una oración sobre ustedes como casa, sobre comunidad cristiana de Arecibo. Hay una autoridad particular. Y yo quiero hacer esta oración sobre la iglesia y después oramos por otras cosas, ¿verdad? Pero esta se ha convertido últimamente en mi oración favorita. Y se encuentra en Colosenses 1, del 9 al 12. Y yo la voy a orar sobre nosotros. Ahí donde tú estás, cierra los ojos, abre tu corazón y recibe esta bendición. Y yo, Señor, yo quiero que tú hagas esta realidad, esta oración realidad en nuestra vida, que tú avives el fuego del Espíritu por medio de esta oración, Señor. Esto Pablo se lo dijo a la iglesia de Colosas y le está diciendo: por esta razón, también nosotros, desde el día en que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia, paciencia y gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir herencia de los santos en luz. Padre, Señor, gracias. Gracias por el acceso que nos da a ti, Señor. Somos inmerecedores, Señor. Somos inmerecedores de que nos mires. Cuanto más que nos mires con agrado, Señor. Cuanto más que nos des audiencia en tu presencia, Señor. Y aquí estamos delante de ti, Señor. Nosotros, comunidad cristiana, nos acercamos colectivamente al trono de la gracia, Señor. Y venimos, Señor, con un corazón agradecido. No hay razón para venir de manera diferente. Sí, hay cosas en nuestra mente que producen peso, Señor. Pero el peso mayor es el agradecimiento que hay en nuestro corazón, Señor. La salvación que has puesto sobre nuestras vidas, Señor. Los pactos generacionales que nos persiguen y que persiguen a los hijos de nuestros hijos, Señor. Señor, gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Porque en medio del valle de sombra y de muerte, Señor, tú aderezas mesa delante de nuestros enemigos, Señor. Si algo sabemos, Señor, es que no conocemos la oscuridad si no nos permites caminar en luz. Gracias porque estás aquí con nosotros, Señor. Y yo oro por tu pueblo, Señor, que está aquí reunido en esta mañana. Y yo te pido que tú le des sabiduría, inteligencia y gracia, Señor, para entender tus caminos, Señor, para entender tu voluntad, Señor. Padre, yo te pido que ellos puedan, Señor, caminar en unos frutos extraordinarios, levantando tu rostro en alto en cada cosa que hacen, Señor, en toda buena obra, Señor, creciendo en tu conocimiento, Señor. Padre, que tu pueblo, Señor, sea conocido como un pueblo que te conoce, Señor. que te conoce, que no te conoce por los demás, Señor, que ellos puedan haber dicho, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Señor, que esto sea un pueblo aprobado, Señor, delante de ti, Señor, que esto sea un pueblo que la referencia de ti venga de ti mismo, Señor. Yo te pido, Señor, como oró Pablo, Señor, que ellos puedan seguir creciendo en tu conocimiento, Señor, que sean fortalecidos en la potencia de tu gloria para perseverancia, paciencia en gozo, Señor. No estamos tristes, Señor, por tu voluntad. Tu voluntad en nosotros nos hace felices, Señor. Señor, enséñale a este pueblo y a este que está aquí a amar tu voluntad, Señor. Enséñanos, Señor, a amar tu voluntad. Porque fuera de ti nada podemos hacer. Fuera de ti nada queremos hacer, Señor. Nosotros estamos convencidos que la mejor vida que nosotros podamos tener aquí se encuentra ante tus pies. Y así yo te lo pido en el nombre de Jesús.